En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Hola y bienvenido a un nuevo programa de Los Cuatro Elementos. La naturaleza siempre está en la actualidad y hoy aquí te vamos a contar, como siempre, muchas noticias relacionadas con el medio ambiente, tanto de Castilla-La Mancha como de otros muchos lugares. Tras el programa monográfico de la semana pasada, que dedicamos, lo recordarás, a los hermanos Mariano y Fernando Medina, hoy volvemos al formato habitual y me van a acompañar en el estudio nuestros dos magníficos colaboradores. Con ayuda de Joaquín Araujo vamos a seguir recorriendo los espacios naturales de la región. Hoy les toca el turno a los Montes de Toledo, uno de los lugares más, yo diría, emblemáticos y de mayor riqueza paisajística y de fauna y flora de Castilla-La Mancha. Con la ayuda de Joaquín vamos a aprender muchas cosas y muchas de las joyas que esconde ese auténtico tesoro natural, los Montes de Toledo. También va a participar en el programa Carlos Macías, el hombre del tiempo de Castilla-La Mancha Media, con el que seguiré hablando de los efectos de la sequía que está teniendo aquí en nuestra región. Y eso que durante la última semana al menos ya se han empezado a producir algunas lluvias. Con Carlos hablaré de la falta de agua que, por ejemplo, tenemos en las talas de Daimiel. También voy a hablar de setas, o más bien de la falta de ellas, ya que hasta el momento apenas se han podido ver en nuestros montes. Y os vamos a dar a conocer una curiosa y yo diría que magnífica iniciativa internacional que lleva por título Un bosque para Donald Trump. Esta semana he seleccionado también varias noticias medioambientales que quiero darte a conocer. Una de ellas no la pude comentar hace un par de semanas por falta de tiempo, que está relacionada con el cambio climático, con la actividad que llevan a cabo unos contadores de pájaros en el Pirineo aragonés. Quiero hablarte también de gases de efecto invernadero, de cómo se pueden estimar mejor las cantidades de metano en la zona del Ártico, donde el calentamiento global está provocando la fusión de los suelos que hasta ahora permanecían totalmente congelados. Y como siempre hago, te recuerdo la dirección de correo electrónico a través de la cual te puedes poner en contacto conmigo, con nosotros, con el programa. Toma nota, por favor. Los Cuatro Elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Te lo voy a repetir. Los Cuatro Elementos, @cmmedia.es. Y para los últimos minutos del programa va a sonar la música de Paul Winter. He seleccionado un tema que lleva por título Appalachian Morning y que nos trasladará a una de las zonas boscosas y de montaña más impresionantes del mundo. Te invito a que me acompañes durante la próxima hora y te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el programa. Suena la sintonía que nos anuncia la llegada al programa de nuestro naturalista y buen amigo Joaquín Araujo. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Y más cuando nos amparan los paisajes de Castilla-La Mancha.
Bueno, la temporada pasada conocimos con tu ayuda algunos de los parajes naturales de la región que merece la pena visitar y que entre todos además debemos de proteger. Esta temporada quieres seguir recorriendo nuestra geografía. Y hoy nos vamos a detener posiblemente en la comarca natural que está más relacionada con la mejor naturaleza salvaje de España y sin duda también el mejor coto de caza. Me estoy refiriendo a los Montes de Toledo y en primer lugar vamos, como siempre hacemos, a situarlos en el mapa. ¿Cuáles son sus coordenadas, Joaquín?
Pues es una amplísima comarca que desde un punto de vista estrictamente geográfico, y esto desde luego solo hay que echar una mirada al mapa, cosa que recomendamos encarecidamente, y no solo el mapa de la pantalla del teléfono, de la tableta o del navegador del coche. Tiene casi 150 kilómetros de largo, casi 50 kilómetros de ancho, ocupa buena parte del sur de la provincia de Toledo y del norte de la provincia de Ciudad Real. Podríamos, para que todavía haya más puntos de referencia, situarlo en su extremo más oriental, muy, muy cerca de la carretera nacional de Andalucía, muy cerca de los pueblos de la Mora, incluso de los que están en esa propia gran autovía de Tembleque, Turleque, por ahí empiezan a aparecer los montes de Toledo y llegan hasta Extremadura, y de hecho continúan por Extremadura, y yo puedo decir que mi terruño extremeño no deja de ser una continuación de los montes de Toledo desde el punto de vista geomorfológico, geológico y también botánico y faunístico.
Allí en Extremadura, Joaquín, ¿ya qué denominación tiene la...?
Fundamentalmente los montes de en torno al Cijara y luego enseguida las Villuercas.
Villuercas, ya no, claro.
Sí, la Villuercas es muchísimo más abrupto, un paisaje más agreste. Los montes de Toledo, pues las alturas son un poquito más moderadas, y desde luego la situación, desde un punto de vista también de lo que me has preguntado, es que suponen una suerte de enorme vacío desde el punto de vista del poblamiento humano. No eran difíciles, solo que eran una inmensidad bastante complicada, precisamente por la cobertura vegetal, y la colonización humana siempre fue difícil en periodos históricos, y de hecho la principal característica desde un punto de vista de lo que sería social es que la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado en los montes de Toledo es extraordinariamente baja, no llega a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, porque hay muy pocos pueblos, no son pueblos como los manchegos, pueblos grandes semiciudades, sino todo lo contrario.
Pero eso de alguna manera ha beneficiado a la conservación, por así decirlo.
Sin duda, hay una relación directa entre el número de habitantes humanos y el grado de conservación de la naturaleza. La península ibérica, y no digamos Castilla-La Mancha, Extremadura, parte de Andalucía, parte de Aragón y parte de Castilla-León, eso que se nos ha puesto de moda en estos últimos meses, años, de la España vacía, se corresponde milimétricamente. Está vacía de hombres, da la casualidad de que está llena de naturaleza.
Eso invita ya a la reflexión, ¿eh?
Yo de hecho acuñé un evidente aforismo en un momento dado que resume todo esto que estamos afirmando: qué lleno está lo vacío.
Ahí lo dejamos apuntado. Por cierto, ¿qué figura de protección tienen los montes de Toledo?
Pues desde un punto estrictamente legal, forma parte de una buena parte de los montes de Toledo forma parte de la Red Natura. Hay unos lugares que fundamentalmente gozan, y esto ya sé que puede ser polémico, de la mejor protección posible, y es la inaccesibilidad y una propiedad privada muy celosamente vigilada, precisamente por ser los mejores cotos de caza de toda Europa, y eso, aunque socialmente puede ser considerado como un poquito injusto, por no decir un tanto preocupante, ¿no? Se convierte en un instrumento de preservación de las realidades y de la calidad de ese paisaje de primera magnitud. Pero tiene, por supuesto, un parque nacional, como es el de Cabañeros, y lo que es importante es que en su conjunto forma parte de la Red Natura 2000.
Bueno, vamos un poco con sus orígenes, tipo de materiales que hay ahí, sus rocas, su geomorfología. ¿Qué nos puedes contar de todo eso, Joaquín?
Pues que estamos en algo que se convierte en vivaz, en rejuvenecedor, digamos de una vez bien, de nuestra palpitante naturaleza, pero con unas estructuras básicas extraordinariamente antiguas, desgastadas. Estamos en el zócalo más primitivo de formación rocosa de nuestro entorno. Estamos en terrenos cámbricos, incluso precámbricos. Estamos sobre pizarras y cuarcitas que están en torno, así por generalizar, por no detallar mucho, en torno a los 500 millones de años de antigüedad. Esto supone que a los elementos climáticos les ha dado tiempo para desmantelar,
claro.
Los montes de Toledo, como Villuercas, como tantas zonas montañosas, eran infinitamente más altos, más grandes y tal.
Están fracturados y erosionados, ¿no?
Sí, están muy 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 erosionados. Mm. Incluso la red fluvial que está ahí inserta en los montes de Toledo lo demuestra cada instante, ¿no? Que están atravesando sobre todo paquetes de pizarras antiquísimos. Uh-huh. Y vas caminando por las orillas del Pusa, del Estena y demás, y te van apareciendo fósiles casi a cada paso, fósiles del mar, del Cámbrico, ¿no?
Claro, claro, de esa época tan remota.
Incluso uno de los fósiles más grandes de España está en uno de los cortados del río Estena, ¿no? Son unos gigantescos, una suerte de gusanos antiguos, uh-huh, tal, que están ahí, que es espectacular.
Bueno, viniendo ya al presente, sobre esos suelos tan antiguos como acabas de contarnos, ¿qué vegetación, qué comunidad botánica crece? ¿Son unos montes, digamos, que con una vegetación muy variada o muy restringida?
Sí, sí, los montes de Toledo, bueno, para empezar, están entreverados permanentemente de lo que es una bendición precisamente para los venados, para los gamos, ¿no? Incluso para las grandes especies de cazadores y de necrófagos, ¿no? Y es que hay muchas rañas. Hay muchas zonas llanas que han sido más o menos convertidas en dehesas o en campos de cultivo, con lo cual hay una alternancia, hay un paisaje mosaico absolutamente excelente. Lo llano y lo abierto proporciona mucha comida a lo que se refugia en lo umbroso y frondoso. Pero la comunidad botánica está presidida por la famosa cohorte del monte y matorral mediterráneo, con las famosas especies emblemáticas, encinas, alcornoques, con algo que desde luego demuestra una especie de pizca, ¿no?, de mayor humedad en cuanto los montes superan los 1.200 metros de altura. Y es que aparece el aquí llamado, que es una denominación curiosa, no se usa en muchos otros sitios de España, roble tofo.
Tofo.
Que es el roble melojo. Ajá. Es el Quercus pirenaica, es la rebolla para tantos sitios. En Toledo es el tofo, ¿no? Y eso tiene ese puntito. Y luego hay salpicaduras muy muy llamativas en montes de Toledo. Hay algunos rodales de abedules, hay algunos acebos, que son también indicadores de la vegetación del norte. Uh-huh. Muy muy puntualmente, ¿no? Hay incluso alguna lorera, es decir, los sitios donde pues los tributarios del Guadiana y algunos del Tajo pues crean una umbría a veces muy 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 sombreada, muy profunda, donde hay una vegetación que demanda eso precisamente, mucha humedad que se conserva a lo largo de todo el año. Manchas impenetrables de zonas arbustivas presididas por esos paraguas maravillosos que son los gigantescos alcornoques y encinas, donde tantas veces anida el águila imperial y el buitre negro.
Y ya que estás hablando de animales, de fauna, ¿con cuántas especies podemos contemplar allí en los montes de Toledo?
Bueno, los catálogos, los listados están permanentemente siendo modificados, ¿no? Es más, hay referencias un poco más concretas sobre los parques nacionales, pero para el conjunto de los montes de Toledo se puede decir algo muy generalista pero muy ilustrativo. Se pueden ver cerca de la mitad de las especies de fauna y flora que hay en España, en una superficie que no supone probablemente más allá del 1-1.5%.
Bueno, una biodiversidad muy importante.
Se pueden ver más de 320 especies de aves, que ya está muy uh-huh cerca también de un porcentaje espectacular. La fauna anfibio reptiliana todavía es más contundente. Se puede ver cerca del 80% de las especies de anfibios y reptiles de la península ibérica.
Esto seguramente que está siendo todo un descubrimiento para algunos de los amigos que nos escuchan, porque yo por lo menos desconocía que se diera esa gran variedad, ¿no? Es cierto,
sí,
que es una área extensa, pero bueno.
Sí, claro, es que es casi 1.5 millones de hectáreas.
Uh-huh. decir, sí, pero bueno, es importante, sí, ¿no? Esto que estás comentando, ¿no? Que hay tantas...
Entonces, sí, esta es la gran, casi diríamos, sorpresa, riqueza que tienen los ámbitos. Porque inicialmente pasa un poquito como en las selvas, ¿no? Que hay mucho y ves poco con relación a lo que hay, ¿no?
Ya.
Es decir, al naturalista, al curioso, incluso al viajero que pasa, pues normalmente le cuesta mucho. Hay que dedicar mucho tiempo y armarse de toda la paciencia del mundo para llegar a entrar en contacto, o estar mucho tiempo,
claro,
de forma más o menos continuada a lo largo de los meses del año, para llegar a percatarse de la extraordinaria variedad de la vida en estos enclaves, ¿no?
Antes me has apuntado que existen esos pequeños reductos donde hay un poquito más de humedad, donde encuentras algunas especies vegetales que son más propias de zonas más húmedas o más lluviosas, aunque justamente ahí se produce esa pluviometría. De toda esa amplia comarca natural que estás describiendo hoy, Joaquín, ¿tú te quedarías con algún sitio, con algún enclave por el que tengas especial predilección o que recomiendes visitar a nuestros amigos?
Bueno, son muchos. Son muchos. Para empezar, pues bueno, en Valdeazores, por ejemplo, filmamos en la época de Rodríguez de la Fuente, pues el primer nido de cigüeña negra que se filmaba en la historia de la cinematografía española. Fíjate, por ejemplo, una cosa como esta. Y además, incluso con la sorpresa, porque apenas se consideraba que la cigüeña negra pudiera ser un ave forestal. Es decir, que hay momentos que mi larguísima experiencia en la naturaleza ibérica pues realmente me ha permitido contemplar unos acontecimientos que están considerados como primera vez en la historia del naturalismo español. Pues por ejemplo, pues eso, las umbrías de Valdeazores, es que no debería perdérselas uno
lo apuntamos.
En absoluto, ¿no? En el embalse del Torcón, que está precisamente y que ahora está bajo mínimos, está totalmente prohibido en estos momentos usar las aguas del Torcón. El Torcón es una especie de antesala de los montes de Toledo, ¿no? Bueno, pues ahí yo hice algunos también de mis censos de aves acuáticas y también fui con muy pocos años de vida a hacer observaciones naturalísticas, ¿no? Y menuda delicia también, ¿no? La variedad de aves acuáticas que llegaban a verse también en el embalse Torcón, y luego, pues evidentemente, esos gigantes y casi emblemáticos representantes de la gran fauna europea, ¿no? Constantemente ver volar águilas, buitres, cigüeñas encima de nosotros. Por supuesto, dentro de Cabañeros, que abordaremos con más detalle en cualquier momento,
sí,
pues hay 40 sitios que son inenarrables, ¿no? Esas laderas de Umbría con una docena o dos docenas de nidos de buitres negros, que te sitúas en una cresta cuarcítica y estás viendo una colonia entera de buitres negros. Bueno, son muchos sitios verdaderamente espectaculares, ¿no?
Ya por terminar, quizá puedes contarnos, aunque ya lo estás haciendo de alguna manera, pues en cuál de esos lugares, a través de tu experiencia, de esas filmaciones que has llevado a cabo, de tus trabajos, ¿guardas un mejor recuerdo o guardas algún tipo de anécdota que siempre nos gusta mucho escuchar?
Bueno, la finca de Quintos de Mora, de titularidad pública, lugar donde han sido bien recibidos presidentes de otras naciones, donde se han dado cacerías de estas que casi deberían estar en los manuales de historia, también se produce un acontecimiento que ha desembocado finalmente en algo muy esperanzador. Ahí se instaló, unos años antes se instaló en Sevilleja de la Jara y luego en Quintos de Mora, centro de reproducción de aves rapaces en cautividad. Esto tiene un aspecto técnico y otro muy conservacionista, ¿no? Por una parte, pues biólogos, veterinarios, conservacionistas, estábamos peleando porque una especie como el águila imperial al borde de la extinción en los años 70, cuando apenas considerábamos que hubiera 50 parejas, pues iniciamos eso, bueno, fundamentalmente autoridades y científicos, ¿no? Y hay una anécdota genial, ¿no? Y es que en los primeros intentos, pues se colocaron distintas aves en unos jaulones enormes que estaban ahí en el centro de Quintos de Mora, y de pronto pues en alguno de esos jaulones, pues aquí no pasa nada, pues aquí no pasa nada y tal. Entonces no había los métodos extraordinariamente eficaces para el reconocimiento de los sexos. ¿Qué pasaba? Que en algunos casos se había puesto a dos machos o a dos hembras, que por otro lado cuando son adultos son muy fáciles de reconocer, porque las hembras son casi un tercio más grandes, ¿no? Pero tal y cual, pero bueno, es una anécdota que los conservacionistas contamos de vez en cuando, que se tardó un cierto tiempo en descubrir que conviene tener un macho y una hembra para esto de reproducirse.
Bueno, muy divertido eso. Bueno, Joaquín, pues yo creo que nuestros amigos estarán contentos porque gracias a todo lo que has contado hoy conocen un poco mejor los Montes de Toledo. Yo desde aquí les invito a todos ellos a que se den una vuelta por alguno de sus rincones, de sus parajes que acabas de contarnos, y bueno, pues como siempre es un placer tenerte aquí en el programa, y seguirás en el futuro contándonos cosas curiosas e interesantes de la naturaleza de Castilla-La Mancha, Joaquín.
Pues ya lo sabes, muchísimas gracias y que la vida os atalante.
Un abrazo.
Soy José Gavira y te espero aquí cada noche a esa hora en la que ya sobran las polémicas. A las 11 de la noche estaré contigo y con un personaje dispuesto a abrir su corazón en un ambiente de sosiego. Después, la radio de todos se hace aún más tuya con música relajante y confidencias entre amigos. Te quiero acompañar, te quiero escuchar, te quiero conmigo. Porque en la radio nada es tan importante como la vida.
José Antonio Gavira en Radio Castilla-La Mancha. De lunes a viernes desde las 11 de la noche, pasaba por aquí. CMM Radio. Nos gustas tú.
Hola amigos, soy Eva Carrasco.
Y yo, Pedro Ángel Sánchez.
Cada día de lunes a viernes de 11 a 2 de la tarde presentamos aquí a Iduende. Y en él tenemos un cometido:
divertirte, entretenerte y emocionarte.
Si lo que te apetece es reír a carcajada limpia.
Si estás dispuesto a soltar una lagrimilla de emoción.
Si tu vida sin música no es vida.
Este es tu programa.
Aquí a Iduende, de 11 a 2 de la tarde.
CMM Radio. Nos gustas tú. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Me gustaría comentarte una noticia que te anuncié hace un par de semanas, pero que al final no tuve tiempo de abordar en el programa. La cosa va de pájaros. Hace ya tiempo, varios medios hacían eco de que los contadores de pájaros buscan las claves del cambio climático. Esto de los contadores de pájaros me trae a la cabeza a Joaquín Araujo, ya que en más de una ocasión me ha contado que su primer trabajo remunerado fue justamente el de contar los ejemplares de las bandadas de pájaros que cruzaban el estrecho durante las migraciones. Bien, este verano se llevó a cabo en el Pirineo Aragonés una nueva campaña del proyecto Lindus 2, consistente en pasar 10 horas al día en las montañas de Sompor y Portalet, contando las aves migratorias para aprender de esta manera cómo es el comportamiento de los pájaros y con el objetivo último de predecir y mitigar los efectos del cambio climático. La manera de proceder de los contadores de pájaros es hacer barridos con los prismáticos, tomando como referencia las montañas, y si un ave queda demasiado lejos, usan también un pequeño telescopio o catalejo. Para identificar el tipo de ave, se fijan sobre todo en el tamaño de la cola, en las alas y en las maneras de volar. El delegado de SEO Birdlife en Aragón, Luis Tirado, afirma que las modificaciones en las rutas de las aves o las fechas en las que migran son indicadores para evaluar cómo afecta el cambio climático a la naturaleza. En los últimos años, especies norteafricanas como el ratonero moro han empezado a criar en España y pájaros que antes se iban a África en invierno, por ejemplo las golondrinas, pues ahora mismo ya se quedan aquí en nuestro país. La sequía también afecta a las migraciones. Por ejemplo, Tirado afirma que en la laguna de Gallocanta, en Aragón, o en la Mancha Húmeda, aquí en Castilla-La Mancha, pues no se ve ni un solo pájaro en los años secos como este, en los que ha llovido poco. El proyecto Lindus 2 está dotado con 1.400.000 euros y está financiado en un 65% por fondos europeos. La idea de esta parte del proyecto, que comenzó en 2016 y que acabará en 2018, es probar cuál es el mejor punto del Pirineo aragonés para visionar esas aves migratorias y construir un refugio que sirva para la observación científica y turística. El conteo de aves, por cierto, sigue todavía allí, la campaña en el Pirineo, hasta el próximo 15 de noviembre. Y con los datos que están recopilando, se pretende asesorar a las administraciones públicas sobre cómo mitigar el cambio climático, aunque también advierten que todavía es pronto para sacar grandes conclusiones. Desde que el proyecto empezó esta temporada, el 15 de julio, los técnicos han contado más de 60.000 aves migratorias que van desde el norte de Europa hasta el sur de nuestro país o algunas hasta África en busca de alimento y de cobijo durante los meses de invierno. Las más abundantes han sido los vencejos comunes, seguidos de los milanos negros y luego las golondrinas. Uno de los cuatro técnicos encargados de contar las aves ha llegado a contabilizar en un solo día nada menos que 5.500 milanos negros. Para medir las condiciones meteorológicas, esas personas que están allí contando los pájaros llevan consigo un hidrómetro, un anemómetro, un termómetro y algún otro aparato. Y lo más difícil de su trabajo, según han confesado, es soportar las temperaturas extremas. En el Ecuador del verano han llegado a estar por encima de los 30 grados en las zonas de avistamiento, pero por la noche la temperatura caía bastante, incluso ha habido momentos en los que ha llegado a estar por debajo de 0 grados. De todas formas, advierten que lo peor está por llegar ahora en el último tramo de la campaña, ya que en noviembre llegan seguramente las primeras nevadas a los Pirineos y las temperaturas, pues lógicamente, van a empezar a caer en picado. Esos contadores de pájaros se van a ganar con creces el sueldo. No abandono el asunto del cambio climático y os paso a comentar una noticia relacionada con la liberación de gas metano en las regiones árticas y subárticas, debido a la descongelación que está sufriendo allí el permafrost, ese terreno hasta ahora congelado de forma permanente que está empezando a deshelarse y a formar humedales durante una parte del año. Pues bien, el monitoreo de los cambios en la cantidad de humedales en esas regiones frías de la Tierra debería de estar a la vanguardia de los esfuerzos para predecir las tasas futuras de cambio climático, según se desprende de los resultados a los que ha llegado una investigación muy reciente. El permafrost contiene enormes cantidades de carbono, que forma parte de ese metano que he comentado, que puede liberarse a la atmósfera a medida que el calentamiento global aumenta y esos suelos helados, como he dicho, se descongelan. En este sentido, es muy importante saber dónde está ocurriendo el deshielo y cuánto carbono se queda al descubierto y escapa al aire. Esa investigación concluye que los efectos del deshielo en la liberación de ese gas, del metano, que, por cierto, es un gas de efecto invernadero todavía más potente que el famoso CO2, pueden predecirse mejor al monitorear los cambios en las zonas de humedales, en lugar de investigar cuánto carbono queda en el aire. El nuevo estudio, publicado en la revista Nature Climate Change, midió las tasas de producción de metano por descongelación de las turberas que hay en la región boreal del norte de Canadá. El deshielo del permafrost en esos ecosistemas da como resultado la formación de humedales que pueden ser fuentes importantes de metano. Sin embargo, contrariamente a lo que se esperaba, se demostró que muy poco metano liberado procedía de la descomposición de materia vegetal, de materia orgánica antigua, que se almacenaba previamente en el permafrost. Los investigadores han descubierto que las grandes cantidades de metano que se producen allí en esas regiones proceden de la descomposición de la nueva materia orgánica ligada a la vegetación que empieza a colonizar los humedales que se han formado como consecuencia de ese descongelamiento del permafrost. Es por ello muy importante llevar un control fino de las observaciones de esas aguas superficiales, de esos humedales, que son cada vez más abundantes en esas regiones boreales. Me gustaría terminar este bloque de noticias hablándote un poco más de metano, pero no del que tenemos aquí en la Tierra, sino del que cae en forma de lluvia torrencial en Titán, que es una de las lunas que tiene el planeta Saturno. Cuando uno escucha que en un lejano cuerpo celeste llueve metano, pues yo diría que es imposible no dejarse llevar por la imaginación y no crear una imagen en nuestro cerebro de ese exótico mundo extraterrestre. Bien, ha sido un grupo de científicos y geólogos de la Universidad de California, Los Ángeles, de UCLA, los que han descubierto que allí en la mayor luna de Saturno llueve con relativa frecuencia metano y que además, y aquí está parte de lo interesante, lo hace de forma torrencial, intensa, con tormentas. Esas intensas tormentas crean inundaciones masivas en un terreno que de otra manera sería totalmente desértico. Y el resultado es que la superficie de Titán es sorprendentemente similar a la de la Tierra, con ríos que fluyen en grandes lagos y mares, pero que en vez de estar formados de agua, lo están de metano líquido. Los investigadores han estimado que ese régimen de lluvias intensas de metano líquido llega a acumular cantidades de hasta 300 litros por metro cuadrado cada día, que es un dato comparable, por ejemplo, a los episodios de lluvias fuertes que algunos años se dan aquí en nuestro país, en la zona del Mediterráneo, ahora en otoño. Este importante hallazgo permite deducir que la superficie de Titán se ve, por así decirlo, moldeada de forma importante por esas precipitaciones fuertes. Se generan grandes flujos aluviales, similares a los que provocan en la Tierra los grandes ríos, y también a los que se observan en la superficie de Marte, lo que hace pensar que allí en el planeta rojo hubo un tiempo en el que había agua y fluía en abundancia por su superficie. Bueno, esta interesantísima investigación sugiere también que las tormentas intensas se desarrollan debido a un importante contraste entre el tiempo más húmedo y más fresco de latitudes más altas y las condiciones de tiempo más seco y más caluroso en latitudes más bajas. Aquí en la Tierra tenemos un contraste, por cierto, similar de temperatura, lo que da como resultado la formación de las típicas borrascas de latitudes medias, que en muchos casos están asociadas a fuertes temporales. Ya me acompaña aquí en el estudio Carlos Macías, como siempre con muchos papeles a su alrededor. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Doy mis papeles.
Estupendamente.
No, y también tecnología, ¿eh? También tenemos aquí el iPad, vamos, no será por despliegue de medios, madre mía.
También. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de asuntos y creo que quieres empezar hablando de setas. Estamos ya en temporada de setas, o estamos teóricamente en temporada de setas.
Deberíamos estar desde hace ya casi 2 meses en temporada de setas, pero la verdad es que, bueno, retomamos un poco el tema que ha sido recurrente durante ya demasiadas semanas, más de las que nos gustaría, que es el tema de la sequía. Es verdad que por fin ya podemos hablar de otoño, parece que las temperaturas bajaron.
Se ha normalizado un poco todo, sí, porque esto ya no es que no sea normal que pueda haber algún día de calor y tal, pero claro, ya tan prolongado tantas semanas. Es
más de 30 y tantos grados, demasiado. Playa, Canarias tenía máximas de 40, y bueno, hay que darle las gracias a tan nombrada Ofelia, ¿no? Este huracán que vino, sí. Me parece que ha sido la que ha abierto la puerta, o abrió en su momento la puerta para que tuviésemos esta entrada del otoño y este cambio de tiempo. ¿Y por qué contamos esto de la sequía? Pues porque la gente que le encanta recolectar setas, irse al monte, que además es una actividad fantástica, siempre recomendando saber lo que cogemos, sí, y lo que consumimos. Para eso, pues bueno, hay un montón de gente que de esto sabe mucho, a la que podemos echar mano. Incluso nosotros en CM Media, nuestros compañeros hicieron un fantástico reportaje que desde aquí invitamos a que la gente pueda verlo a través de nuestra página web cmmedia.es, porque allí, pues bueno, encontraron un reportaje muy ilustrativo sobre esto de recoger setas. Pero como decimos, se han encontrado con que las setas, ¿qué es lo que necesitan para crecer, desarrollarse y salir? pues la humedad.
Que llegue la lluvia otoñal.
Que llegue la lluvia, que el suelo esté empapado, que esté mojado, que las condiciones sean propicias. ¿Qué ha pasado? Pues que en todas estas zonas donde es habitual recoger las setas, que en nuestra región pues son varios sitios, sobre todo la zona norte de Guadalajara, toda la parte de la serranía conquense, las sierras también del sur de Albacete, en la Sierra del Segura, en la Sierra de Alcaraz, pues mira, por ejemplo, hacia la parte de la zona del macizo de Ayllón, pues pequeñitos pueblos como Campillejo, El Espinar, Campillo de Rana, La Casa, son todas zonas en las que esta actividad es la más normal, la más habitual y con la que además hacer buenas recetas, ¿no?
Claro.
Y este año pues están encontrando con que, bueno, de momento parece que estas lluvias a lo mejor que hemos tenido la semana pasada pueden ayudar un poquito a que vaya proliferando,
a que empiecen a salir.
Y que empiecen a salir. Pero hay que terminar de ver si esas previsiones estacionales que manejamos en el tema de meteorología nos siguen hablando de un poquito más de lluvia y, bueno, se puede remontar. Ha habido otros años en los que también la sequía el año pasado, recordamos que tampoco fue nada bueno el arranque del otoño y, bueno, luego se vino a mejorar un poquito con esas lluvias tardías.
De hecho, las predicciones estacionales, que lo comentaste aquí en el programa, apuntaban ya a la segunda mitad del otoño más normal en cuanto a lluvias, es decir, que deberían de llegar, ¿no?
Eso es, deberían de llegar con esa humedad, deberían de empezar a salir y, bueno, y proponer esa buena actividad, ¿no? Siempre regulada además también, porque parece que en los últimos años ya lo que era una cosa de familia sí, se había convertido, yo no sé si por la crisis, en una actividad comercial que ya el año pasado ya se hizo una regulación por parte del
gobierno. Sí, yo creo que además era lo apropiado, el regularlo, porque no se puede dejar aquí
a libre albedrío, claro, además, claro. Que puede ser, pues eso, una actividad de fin de semana.
Antes has advertido, además con muy buen criterio, que hay que tener cuidado cuando uno va buscando setas, lo que coge, ¿no? Y creo que hay una página web muy interesante para precisamente saber identificarlas y que te cuentan muchas cosas sobre las setas.
Yo me he puesto a cotillar por allí, porque la verdad es que lo de las setas, reconozco que me gusta más comerlas que ir a buscar. Tengo otras muchas aficiones relacionadas con la naturaleza y las salidas a los bosques, pero en esta he visto la página por excelencia de las setas. Se llama, apunten por si ustedes son fanáticos, cestaysetas.com. Y aquí la verdad es que encontramos absolutamente de todo. Nos cuentan algunos artículos, algún reportaje sobre cómo ha afectado precisamente la campaña micológica, ¿no? En no solamente en Castilla-La Mancha, sino en algunas comunidades vecinas como Castilla y León. Pero bueno, es un poco la situación bastante extrapolable aquí a la que tenemos nosotros. Tenemos una agenda de eventos, tenemos curiosidades. Pues mira, si clicamos aquí en las curiosidades, a ver si nos aparece, pero bueno, nos viene a contar un poquito pues cosas sobre setas muy curiosas, ¿no? El Hidelum pequil, la seta que sangra por el tema del color que tiene y demás. Bueno, en definitiva, que es para todos los amantes de las setas, yo creo que esta es una muy buena página. Cesta y setas, como decimos, aquí van a encontrar incluso recetas también para hacer con, claro, las setas. Una guía nos da de cómo identificar esos hongos, ¿no? Cuáles son los que son comestibles y los que no, porque es que hay que recordar que, bueno, decimos hay que tener cuidado, pero es que pueden causar la muerte.
Mucho cuidado.
Y no sería el primero que le pasa, por desgracia.
Sí, sí.
Comer alguna seta venenosa.
Y es que además las hay que son muy parecidas, las venenosas a las no venenosas, y claro, hay que saber.
Mira, aquí nos sale una curiosidad. Hay una trufa gigante de más de 1,5 kilos. O sea, ya te digo que las cosas son realmente, realmente, realmente curiosas. Así que cestaysetas.com y allí van a encontrar un montón.
Pues apuntado queda. Bueno, ya has comentado que sí, que la sequía pues y esa falta de lluvias está retrasando la temporada de setas, aunque ahora ya tímidamente empieza a llover y, bueno, pues a ver si se anima. Y bueno, esa sequía pues también ha tenido otros impactos, como por ejemplo pues nuestras tablas de miel, que han ido acusando, según ha ido avanzando el verano y ahora en otoño lo que llevamos de él, pues esa falta de lluvia, ¿no?
Pues uno de nuestros parajes por excelencia, ¿no? Esas tablas de miel, en el que siempre te comento y siempre hablamos, y siempre lo digo, cada vez que hablamos de tanto de meteorología como de cosas, yo creo que los datos son muy ilustrativos y la gente se va a dar cuenta de cómo ha ido decreciendo esa cantidad, esas zonas inundadas en hectáreas. Fíjense, El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel mantenía inundadas 1.343 hectáreas en junio de este mismo año. Nos vamos a julio, ya descendió a 972 hectáreas, 744 a principios del mes de septiembre, pero es que fíjese que en la actualidad hemos pasado a tener tan solo 528 hectáreas encharcadas, con lo cual quiere decirse que esto es muy buen escaparate de esa situación que tenemos de déficit de precipitación, de déficit de agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todo lo que conlleva las tablas de Daimiel en cuanto a esos incendios, por ejemplo, ¿te acuerdas que tuvimos hace unos años sí. que provocaron una situación realmente complicada? Bueno, los expertos nos dicen que hay una actuación, un protocolo de actuación en el que, bueno, se pediría desde el acueducto Tajo Segura utilizar una batería de pozos casi diseñado para realizar esos aportes de agua que le faltarían e intentar evitar esta situación tan complicada que podría ser. Y otras cosas curiosas que, por ejemplo, a lo mejor, bueno, pues la gente puede desconocer, y es que fíjate que se sigue con la captura de carpas y de carpines. Muchas veces pensamos en que, oye, pues cuanto más fauna acuática haya y más peces hay y tal, bueno, pues aquí es lo contrario. Aquí, si no se controla toda esa cantidad de peces, está previsto retirar 32 toneladas, muchos carpas y muchos carpines.
Solo en tablas de Daimiel.
Solo en las tablas de Daimiel. ¿Por qué? Pues porque los que lo acusan son la vegetación. La vegetación acuática desaparece. Los peces se la comen, y entonces, bueno, es un poco mantener el equilibrio de este paraje natural para que siga siendo.
Oye, además hay que ir ajustándolo a la cantidad de agua que tienen, de zonas que están cubiertas, claro, porque como acabas de comentar, pues eso ha ido decreciendo muchísimo, ¿no?
Eso es. Además que estamos hablando de que, claro, el déficit de agua viene ya arrastrándose de un cuarto año de sequía. Muchas veces comentamos en que lo más palpable y lo más tangible es este año, ¿no?, que en el que ya hemos tocado fondo, nunca mejor dicho, pero es que es verdad que ese déficit de precipitación lo venimos arrastrando desde hace cuatro años. Es uno de esos periodos de sequía que nosotros tenemos aquí en España y al que, bueno, por otro lado estamos por desgracia acostumbrados. En programas anteriores hablábamos de tener constancia y ser conscientes, valga la redundancia, de cuál es nuestro clima.
Y la variable. Y la sequía además nos lleva casi, vamos, adosada a él, el tema de los incendios, porque está ahí presente, y fíjate qué incendios hemos tenido hace unos días.
Demasiado presente, por desgracia, en mente esa situación tan complicada en el noroeste peninsular, en Galicia, en Asturias, nuestros vecinos portugueses también, que de nuevo se han visto sacudidos por el terror de los incendios. Las imágenes, la verdad es que las que hemos podido ver estos días atrás eran devastadoras, absolutamente metidos los fuegos en la casa de la gente. Y aquí, ¿por qué lo decimos? Pues porque ya venimos haciendo bastante hincapié desde los informativos, nuestros compañeros del campo, de la caza, en que se ha prorrogado la quema de restos vegetales hasta final de mes, hasta el 31 de octubre, en unas condiciones particulares. Quiere decirse que a menos de 400 metros de zonas de bosque, de zona forestal, no podemos hacer esa quema de restos vegetales, rastrojos y demás. ¿Por qué? Pues porque las condiciones meteorológicas todavía siguen siendo complicadas. A veces, siempre en el tiempo, recordamos la regla de los 330, es que la hemos tenido hasta hace dos días.
No, y está bien que 30, la pueda recordar.
Los 30 grados de temperatura, el 30% de humedad y los vientos a 30 kilómetros por hora. Quiere decir que son condiciones favorables para que cualquier chispa, no como los adjetivos calificativos que me vienen a la cabeza son muchos, pero yo creo que
lamentable.
tampoco voy a decirte todo lo que ha pasado en
pero esa lo singular es que estemos ya avanzando en la segunda quincena de octubre y todavía se hayan dado hace nada esas condiciones críticas para incendios.
Claro, es lo que comentábamos al principio del todo, es que estábamos hablando de condiciones prácticamente ya no ni siquiera de un inicio de verano. Es que esos 32, 33, 34 grados que hemos registrado hace nada un par de semanas son de verano absoluto. Así que muy atentos a esa situación, pero yo creo que la gente está bastante concienciada y afortunadamente, pues bueno, aquí la gente es algo más responsable.
Claro que sí. Bueno, una campaña internacional, yo diría que interesantísima, que lleva por título Un bosque para Donald Trump. A ver, tienes que explicarlo eso.
Esta es buenísima, porque bueno, Donald Trump no es que seamos muy fans de él, sobre todo desde aquí, desde los cuatro elementos, puesto que es la antítesis de todo lo que nosotros promulgamos, defendemos e intentamos concienciar y hacer ver a la gente, ¿no? Que es el cuidado del medio ambiente y, en definitiva, el cuidado de nuestro planeta, por nosotros y por las generaciones venideras. Bueno, pues visto lo visto y las actuaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha habido un grupo de jóvenes científicos, de activistas de diferentes países, que han puesto pues una campaña en marcha bastante singular. Y se trata de intentar plantar 10.000 millones de árboles para justamente el 24 de diciembre.
¿10.000 millones?
10.000 millones, pero por todo el planeta. ¿Vale? Entonces, para esto hay que sumarse de manera voluntaria y decir, oye, yo voy a plantar mi árbol también, o también podemos hacer una aportación económica a través de una asociación, que ahora diremos el nombre, en la que, bueno, pues es sin ánimo de lucro, hay que decir, y demás, que esto son gente que de forma altruista y por amor propio y amor al planeta es lo que está haciendo. Pero ¿cuál es el significado del 24 de diciembre? Pues justamente colocar el último árbol, el día de Navidad, justamente frente a la Casa Blanca. Con lo cual, ya sería poner la guinda al pastel. ¿Vale? Estamos hablando que con esto lo que se consigue, o lo que se pretende conseguir, es una superficie pues parecida a lo que sería el estado de Kentucky, pero lo traemos aquí a nuestra tierra, sería más o menos como Castilla-La Mancha, quizás un poco menos, pero para que ustedes hagan una idea, esa sería la zona que se quiere replantar y poner de árboles. Unos 100.000 kilómetros cuadrados, nada más y nada menos. Así que en esta estamos. Vamos a recordar una cosa, porque claro, mucha gente dirá, oye, pero esto es una absoluta locura, tú mismo te has quedado...
Sí, la cifra me ha dejado... poco...
Bueno, pues mira, vamos a dar un dato también de esos curiosos para que la gente se haga idea. Los impulsores de esta campaña recuerdan justamente a los escépticos que la India logró recientemente el increíble récord de plantar 66 millones de árboles. ¿En cuánto tiempo te crees?
Ni idea.
En 12 horas.
¡Uf!
¿Para esto qué pasó? Pues que tuvieron que juntar a 1,5 millones de voluntarios. A un millón y medio.
Pero una pregunta, ¿lo que se plantan ya son arbolitos pequeños o las semillas que a partir de las cuales van a...? Porque claro, a mí lo de los 10.000 millones me ha parecido...
A ver de dónde sacamos 10.000 millones de árboles.
Claro, porque muchos invernaderos hacen falta para...
Bueno, aquí incluso lo que... También se mete un poco la tecnología en otras empresas también concienciadas con el tema del medio ambiente y demás. Incluso están investigando con los drones, que ahora están tan de moda, ¿no? Para poder, digamos, hacer esa plantación más eficiente, plantar semillas que no caigan justamente en zonas donde roca, que no prenderían y demás. Así que, como lo decimos, si lo que quieren llevar a cabo es una aportación económica, como antes comentábamos, pues es los que sean los impulsores del bosque de Trump son The Eden Project, como decíamos antes, organización sin ánimo de lucro, con sede en Glendora, en California, en Estados Unidos, y ya decimos, se pretende plantar 100 millones de árboles anuales en 2020, así que una buena iniciativa para ver si de alguna manera, aunque sea de forma tan visual, conseguimos convencer a Donald Trump. Hay que decir que con este número de árboles, que es una barbaridad, lo que hacemos es compensar un poco, se quiere compensar los 650 millones de toneladas de dióxido de carbono que Estados Unidos va a emitir a la atmósfera hasta 2025. O sea, que me tiene parece... su equivalencia en esa emisión de gases de efecto
invernadero. Me parece una campaña, aparte de impactante, ¿no? Por esas cifras que ha dado, muy interesante. Bueno, vamos a ir ya terminando por la sección y, como siempre, vamos a dar a conocer alguna ruta por aquí en Castilla-La Mancha. Seguro que tienes por ahí ya alguna.
Sí, vamos a hacer recomendaciones de dos páginas web, en este caso, donde nos podemos un poco informar, ver y saber cuál es la que mejor se adapta un poco a nuestras necesidades y a cómo nos coge el ánimo, si nos apetece patear mucho, si no, qué zonas queremos ver y demás. Empezamos con la primera, que además viene muy al hilo de lo del tema de los pájaros que tú
sí, has antes comentado. Hemos hablado de lo de los contadores de pájaros de
Pirineo. Esto es, la página web, anoten, se llama natthule.com. NATTUL, natule.com. Y aquí lo que van a encontrar, pues, son actividades de observación de aves, turismo sostenible y ecoturismo aquí en Castilla-La Mancha, en el apartado dedicado a nuestra región. ¿Experiencias destacadas? Pues un montón. Fíjense, tienen, por ejemplo, las lagunas de Ruidera, nos hacen una visita, ¿no?, por todo este paraje espectacular. Jornada de Birden en el Hueco de Tus, en Yeste, en Albacete, la ruta del Boquerón de Estena, en el Parque Nacional de Cabañeros. En definitiva, hay un montón de ellas en las que, poniéndonos en contacto con ellos, pues bueno, es una buena opción para seguir conociendo rincones de nuestra tierra. Natule.com, la verdad es que está bastante curiosa, y las actividades aquí en nuestra región, incluso algunas de ellas, se salen un poquito
de las zonas más. Ahora que estamos hablando de pájaros, tengo en mente, y seguramente se lo voy a plantear a Joaquín Araujo, hacer un programa en el que demos a conocer, además con sonidos, que él tiene una librería de sonidos de animales fantástica, las aves más emblemáticas que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, ¿no? Y puede ser interesante que él haga esas aportaciones que hace Joaquín y podamos escuchar los sonidos.
A veces es muy curioso, ¿no? Intentar identificar, o ese sonido que a lo mejor te suena, ¿no?, y no lo tienes ahí muy bien cogido, y pues mira, tú fíjate, pues es el petirrojo de cola. Claro, estos nombres muchas veces se topan los entendidos.
Claro.
Y rápidamente comentamos la otra página web que nos puede servir de ayuda a la hora de organizar nuestras rutas y nuestras salidas escapadas de fin de semana, es wikiruta.es, ¿vale? Son rutas de senderismo y de montaña, y aquí pues están documentadas. Se parece un poco a la de Wikiloc que hablábamos el otro día. También están documentadas pues por los propios usuarios, con lo cual, pues bueno, también vamos viendo un poquito el nivel, ¿no?, al que podemos llegar, claro, si vamos con los peques, uno, si vamos nosotros, si estamos en plena forma y somos unos titanes de la montaña, pues aquí podemos buscar. Es muy sencillo, tiene un buscador, buscamos provincias, el nivel que queremos.
Es una página web que no está ceñida a solo Castilla-La Mancha.
No, efectivamente, oye, nos cogen un momento dado fuera, tenemos programado algún viaje fuera de nuestra región, pues podemos perfectamente programarnos una escapadita, una salida, además con fotos documentada por gente que ya la ha hecho y con el nivel de dificultad que nosotros queramos. Va desde baja hasta muy alta, de vuelta, si es lo que nos ida, circular, con bicicleta, andando, Wikiruta. Así que ahí queda apuntada para que toda la gente que le apetezca,
fantástico,
se pegue una pateada por...
Pues estoy seguro que muchos de los amigos que nos escuchan ya han tomado nota. Has comentado unas cuantas hoy interesantes, porque también la de las setas.
Sí,
yo me quedé con el de cestaysetas.com.
Cestaysetas.com. Ahí vas a encontrar todo sobre las setas, habido y por haber. Muy curiosa, la verdad, para introducirte en este mundo.
Ahora lo único que nos hace falta es que caiga esa lluvia, que siga lloviendo, porque esta situación de sequía ya es muy prolongada y bueno, ya no hace falta solo que llueva un par de días, sino tienen que entrar verdaderamente temporales de lluvia.
Es que...
Incluso pues nos pongan difícil ir al campo a por setas de lo mucho que pueda llover. Pero eso será beneficioso.
Es que estamos dando como noticia algo que no debería de serlo, y es que estamos en otoño.
Pues sí, tendríamos ya que estar diciendo, pues incluso si vinieran unos días de sol, pues por fin va a dejar de llover un poco y tal, y es justo lo contrario, estamos deseando que lleguen esos días de lluvia. Bueno, Carlos, muchas cosas, muy variadas como siempre, y muy agradecido porque estés aquí en el programa.
El placer es mío como siempre.
Adiós. Hoy terminamos el programa con la música de Paul Winter, un artista que ha transmitido como pocos los sonidos de la tierra y sus cuatro elementos. La pieza elegida lleva por título Appalachian Morning y nos traslada a los bellos montes Apalaches en el este de los Estados Unidos, recibiendo las primeras luces del día. Esta pieza apareció en el disco Earth, Voices of a Planet, Tierra, Voces de un Planeta, de Paul Winter, publicado en el año 1990, un alegato a favor de la naturaleza. Te espero de nuevo aquí dentro de 7 días en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por escucharnos.